Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, muy buenos días. Es domingo 23 de noviembre de 2025 y aquí comienza este espacio informativo que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix. Un tiempo de actualidad eclesial en el que repasamos los hechos más destacados de la vida diocesana, porque la Iglesia está presente, actúa y acompaña allí donde la vida sucede. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible. José Fernando Titos y Antonio Trave quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos hablaros de cuatro siglos. Y no es solamente una cifra, es una herencia viva. 400 años mirando al corazón de Guadix, a la iglesia de Santiago Apóstol, donde late una devoción que ha sobrevivido al paso del tiempo, las guerras y los silencios. Hablamos del Nazareno, de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido por todos con el nombre más querido y familiar del Chavero. Desde 1625 su figura ha sido testigo, refugio y esperanza de generaciones enteras. Y en este 2025 la ciudad entera se ha volcado para celebrar su cuarto centenario, una conmemoración que ha ido mucho más allá del calendario, convirtiéndose en una verdadera declaración de amor a su Señor. Procesión extraordinaria, reconocimiento cívico y una emoción compartida que ha unido a todo un pueblo. Hoy tenemos el inmenso honor de conversar con el hombre que ha guiado este acontecimiento histórico, el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Llavero, y nuestra Señora de la Consolación, Madre de la Iglesia, Víctor Manuel Pérez Guirado. Víctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Nos remontamos, como digo, a 1625, cuatro siglos de historia que se dicen pronto. ¿Cómo se vive en la hermandad la certeza de pertenecer a una de las corporaciones penitenciales más antiguas de Guadix? ¿Qué significa ese primer documento de 1625 para el centenario?
Celebramos el cuarto centenario de la primera referencia documental de la hermandad. A un documento fechado el 25 de marzo de 1625. Curiosamente, ha coincidido con el primer día de cultos al Nazareno de este año. Aunque todo indica que ya existíamos a finales del siglo XVI en la ermita de San Sebastián, a extramuros de la ciudad, ya en 1584, creo recordar, se tiene constancia de que había un Nazareno en esta ermita. Este documento de 1625 es la primera prueba de la existencia de la hermandad ya en la iglesia de Santiago. Como digo, no es un documento de fundación, ya que, entre otras cosas, este dice que en los años 1623 y 1624 la hermandad ya hacía estación de penitencia. Hay que pensar cómo era el Guadix de la época. Hacía poco que se había expulsado a los moriscos, lo que supuso un golpe demográfico y económico para la región. El Guadix estaría en un boom de construcción, conventos, iglesias, gracias a las órdenes religiosas que llegaban a Guadix y sobre todo también a las familias nobles. La ciudad seguía siendo clave en el reino de Granada, era el centro administrativo y tenía un obispado con muchísimo poder. Esta celebración, resumiendo, se basa en una herencia, en la herencia que nos han dejado. Hemos festejado o seguimos festejando que la devoción al Nazareno no es una moda, sino que es una costumbre que se ha llegado a aguantar viva a lo largo de muchísimos años, a pesar de todas las dificultades que hemos ido teniendo a lo largo de la historia.
Oye, Víctor, aunque ya has apuntado algo, vamos a hablar del nombre. Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido popularmente como el Llavero. ¿Cuál es el origen de ese apodo tan singular y cómo se mantiene viva esa tradición en la hermandad?
La historia nos sitúa en el año 1810, cuando las tropas francesas, en la invasión que hicieron en España, llegan a Guadix con la intención de establecerse en el convento de Santiago. Su intención era hacer allí un campamento y posiblemente saquearlo y cometer otras barbaridades como venían haciendo. Ante el temor, las monjas sacaron una antigua imagen del Nazareno al vestíbulo de la puerta del convento y la madre superiora tomó las llaves del recinto del convento y mirándolo a la cara le dijo: Señor, aquí tienes las llaves, guárdanos. Le colocó las llaves del convento, como bien digo, en la mano al Nazareno, abrieron la puerta y cuando los soldados franceses entraron y vieron la imagen, no fueron capaces de coger las llaves. Desde aquí se ganó para siempre el apodo cariñoso del Llavero, por haber custodiado y salvado el convento. Toda esta historia lo revivimos y lo honramos cada Jueves Santo en un acto ritual precioso y súper emocionante. Y es que cuando salimos del templo de Santiago nos dirigimos hasta la puerta del convento de Clarisa para que año tras año, Jueves Santo tras Jueves Santo, un hermano le ponga la llave al Nazareno como símbolo de esta protección que en el año 1810 le dio a las monjas y que todos los años renovamos.
El mes de octubre ha marcado un momento álgido e importante. El sábado 11 la imagen salía en procesión extraordinaria y un detalle es que el acompañamiento musical musical corrió a cargo de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. ¿Qué supuso este acontecimiento para vosotros y para la ciudad?
Pues mira, este día, el día 11 de octubre, nos llenó de emoción. Hay que decir que teníamos preparada una misa estacional en la Plaza de Santiago, con lo cual queríamos hacer a la calle para que fuese abierta la participación de todo el pueblo, pero hizo aparición la lluvia y prácticamente 30 minutos antes de la hora de inicio de la Eucaristía tuvimos que cambiarlo, todo lo que había preparado en la Plaza de Santiago tuvimos que trasladarlo adentro del templo y la verdad que tuvimos una celebración eucarística bastante solemne, llena de mucho amor y que nos dejó una sensación muy, muy, muy buena. Posteriormente tuvimos la salida extraordinaria, como bien dice, con el acompañamiento musical de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, una banda de primer nivel, y fue una manera de proyectar el 400 aniversario no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional, ya que vino muchísima gente fuera de la comunidad andaluza. No esperábamos tanta afluencia de gente, la verdad. También puedo decir que muchísimas personas vinieron a escuchar una banda, pero al ver el porte del Señor en su paso, a ver todo el cortejo en la calle, puedo decir con rotundidad que se quedaron a acompañar al Señor.
Víctor, y si la procesión fue la culminación religiosa, también hubo un reconocimiento cívico que fue como un colofón institucional. Me refiero a la entrega extraordinaria de las llaves de la ciudad, nombrándolo protector espiritual de Guadix, ¿no?
Pues sí, se nos ha regalado un momento de reconocimiento oficial inolvidable, el más importante que ha recibido la hermandad a lo largo de su historia. Este acto que tuvo lugar en la iglesia de Santiago fue una ceremonia extraordinaria, única. Se celebró de forma independiente, pero muy bonita. Un acto en el que el señor alcalde don Jesús Lorente hizo entrega de la llave de la ciudad al nazareno y estuvimos acompañados por las palabras del señor alcalde y de nuestro señor obispo don Francisco Jesús Orozco, que nos dieron dos discursos llenos de emotividad y de fe, que nos conmovieron a todos y reflejaron, creo que, la importancia histórica, espiritual y social de la hermandad y concretamente del nazareno.
Víctor Manuel, después de todo este año vivido y de este centenario, ¿cuál dirías que es el legado más perdurable que deja este cuarto centenario para la hermandad y para Guadix?
Hombre, cada uno tendremos nuestro sentimiento, ¿no?, hacia qué es lo que más recordamos, ¿no? Por supuesto que el legado más perdurable debe ser el amor y la fe a Dios a través del nazareno. El hecho de celebrar 400 años no es fácil. No es fácil en el sentido de que son 400 años de manera ininterrumpida. Es decir, el pueblo de Guadix le tiene una fe a la imagen del nazareno desde hace ya más de 400 años. Eso es un legado, creo que podemos sentar bases para otros próximos 400 años.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el prelado occitano que ha recibido a la Madre María Jesús Morales, fundadora y superiora general de las Hijas de la Sagrada Familia, que en estos días está realizando la visita canónica a las dos comunidades que la congregación tiene en la diócesis. La audiencia tuvo lugar en el obispado. La Madre General está recorriendo tanto la comunidad de vida activa en Guadix, en la parroquia de San Miguel, como la comunidad contemplativa de Baza en el convento de la Piedad. Aunque llegaron en 2021, esta congregación joven, fundada en 2011, ya está extendida por varios países. Su carisma es claro, adoración perpetua al Santísimo y una fuerte devoción mariana.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y vamos con los tribunales. Guadix ha participado esta semana en el encuentro de dos días de los tribunales eclesiásticos de la provincia de Granada que ha tenido lugar en Murcia. Hasta allí se han desplazado Ramiro Avidad y Carmen Hernández representando a nuestra diócesis. Son reuniones que se celebran tres veces al año y que sirven para formarse, compartir experiencias y mejorar el servicio que la Iglesia ofrece en los procesos matrimoniales. La ponencia principal la impartió la psicóloga y abogada Rotal María Guerrero, centrada en la discreción de juicio y la capacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. La próxima cita será en febrero en la Archidiócesis de Granada.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y pasamos a las delegaciones, concretamente a la de Apostolado Seglar, que ya ha preparado todo para unos días de silencio y encuentro con Dios. Del 28 al 30 de noviembre se celebrarán los ejercicios espirituales para seglares en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Serán tres días para pararse, orar y retomar fuerzas organizados por la Delegación de Apostolado Seglar y la Asociación Católica de Propagandistas. Los dirigirá el jesuita Javier Castillo y el precio es de 114 euros, incluyendo alojamiento y comidas. La cita comienza el viernes por la tarde y termina el domingo a mediodía. Las inscripciones ya están abiertas a través del correo acdp@acdp.es. Un buen momento para desconectar del ruido y reconectar con lo esencial.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida, que sigue impulsando el proyecto de oración de madres. En este mes han arrancado dos nuevos grupos, uno en la parroquia de Santiago de Baza, con 10 madres que se reúnen cada semana para rezar por sus hijos, nietos o sobrinos, y otro en la parroquia de San Francisco de Asís, en Belerda. Estos grupos se suman a los ya existentes en las parroquias de Guadix, Baza, Benalúa y Darro, y permiten que madres, abuelas y tías puedan unirse en oración siguiendo un método que incluye invocación al Espíritu Santo, oraciones de protección, perdón, alabanza y lectura bíblica, finalizando con la entrega de peticiones junto al sagrario. Quienes quieran sumarse o crear un grupo en su parroquia pueden informarse a través de su párroco o escribiendo a familiavida@diocesisdeguadix.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, este fin de semana las comunidades neocatecumenales de Baza han celebrado una convivencia en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix. Han participado miembros de las comunidades y el sacerdote Gerardo José Rodríguez, que durante años las ha acompañado en Baza y que ahora sirve en Cortes, Graena y Los Baños. El obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, se unió a la convivencia y compartió un tiempo de trabajo y oración con el grupo. También visitó el encuentro la delegada de Apostolado Seglar, Maica Forniales. Esta reunión llega después del encuentro regional de responsables de Andalucía y Canarias, celebrado en Benacazón. Un inicio de curso que anima a seguir caminando en este itinerario de fe que ayuda a redescubrir el bautismo y a crecer como comunidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas de Guadix, que ayer se celebraron las tradicionales migas solidarias. Como siempre, acudieron muchísimas personas que quisieron disfrutar de este delicioso encuentro y al mismo tiempo colaborar con una causa solidaria. El evento tuvo lugar en el Arco de San Torcuato y todo lo recaudado irá destinado al proyecto de construcción de un pequeño materno infantil en Lisaka, en la República Democrática del Congo, que atenderá a más de 800 mujeres embarazadas cada año y ayudará a reducir la mortalidad infantil. Gracias a la colaboración de numerosos comercios y voluntarios, las migas se agotaron rápidamente, demostrando una vez más que la solidaridad también sabe deliciosa. Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia Española, hacia la Iglesia Universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
El Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española ha presentado los nuevos materiales para la campaña de Adviento, bajo el lema «El mal no prevalecerá». Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto social del jubileo y busca ofrecer signos de esperanza frente a la lacra de trata de seres humanos.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa León XIV asistió a Asís el jueves pasado para reunirse con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Antes del encuentro realizó una parada en la Basílica Inferior de San Francisco para orar ante la tumba del santo. Un gesto que ha definido como una bendición poder estar en este lugar sagrado. Han sido las primeras palabras del Papa León XIV en Asís. El pontífice destacó la proximidad del 800 aniversario de la muerte de San Francisco como una oportunidad para celebrar al santo, mientras el mundo busca señales de esperanza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bueno amigos, hasta aquí el informativo de este domingo 23 de noviembre de 2025. Gracias por acompañarnos una semana más y por permitirnos acercarte a la vida y misión de la Iglesia en Guadix. Recuerda que puedes ampliar esta información y seguir toda la actualidad diocesana en nuestra página web www.diocesisdeguadix.es, así como en nuestras redes sociales. Recibe un cordial saludo de parte del equipo de comunicación, de José Fernando Titos y de quien ha estado contigo durante este tiempo, Antonio Trabe. Sed muy felices y si Dios quiere, nos escuchamos dentro de 7 días.